Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Iván Cañas Noguera, estudiante de periodismo en la Rey Juan Carlos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Se cumple una semana de nuestro asombro y mi sorpresa. Nuestra indignación y el miedo. Hace una semana que Putin, sus secuaces, sus militares, sus embajadores, sus oligarcas y sus pelotas, que le quedan tres o cuatro por el mundo, una semana demostrando su cobardía. Porque eso es lo peor que se le puede decir a un dictador. Porque la verdad es que el ataque brutal de Rusia sobre Ucrania es, además de una catástrofe, una guerra absolutamente cobarde. Y quienes le secundan, lo justifican o se mantienen en las medias tintas, también. Amigos de Putin en esta monstruosidad, conviene recordarlos. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Eritrea, Corea del Norte y cuatro matados tipo Echenique, Monedero, Ione Belarra o Pablo Iglesias. Así que una vez más, gracias, Pedro. Y hago un paréntesis para protestar por nuestros derechos. Sí, yo como periodista y tú como oyente, como receptor de la información, como ciudadano y como paganini de impuestos. ¿No te llama la atención que no haya en la radio, aquí o en la SER, me da igual, en los periódicos o en los telediarios, ningún militar español de uniforme explicando esta guerra? ¿No te sorprende que no hayamos entrevistado a ningún embajador en zona? ¿A ningún geo tras el rescate? ¿Sabes por qué no aparecen? Porque Moncloa se lo ha prohibido. Como en las dictaduras, pero aquí. Ya sé que los periodistas no debemos ser noticia, pero el control de la información sí hay que denunciarlo. La información se controla desde los gobiernos con mentiras. El ejemplo más dramático, el número de muertos por el COVID. ¡Qué mentira! Pero también enmudeciendo públicamente a los protagonistas. Es decir, por orden del gobierno, no podemos hablar con militares en ejercicio ni desplegados en zona de operaciones. Y tenemos 1000 tíos entre tierra, armada y aire en Letonia, Bulgaria, Lituania y el Mar Negro. No podemos hablar con los embajadores y diplomáticos de España que llevan años en Rusia, Ucrania, Polonia, Turquía, los Bálticos o las distintas embajadas con sede en Bruselas. Los geo sacan de Ucrania a nuestras monjas y a los demás españoles bajo el peligro de un bombazo. Los geo arrían la bandera de nuestra sede diplomática en Kiev y se les prohíbe explicar su hazaña. Eso sí, mañana, está previsto, Pedro Sánchez, su ilustrísima sanchidad, cogerá el helicóptero para ir de Moncloa a la base de los geo en Guadalajara a hacerse la fotito y nos soltará otra chapa, otra sobreactuación, a sabiendas de que ahí nadie le va a pitar. Tenemos en nuestros programas militares retirados o en la reserva, profesores, analistas, testigos, pero ni un solo héroe, ni un solo militar español en ejercicio y ningún diplomático. Y no hay derecho. No se les permite hablar porque lo ordena Moncloa. Solo podemos escuchar al gobierno y no es justo. Eso es manipular, controlar, censurar y, lo que es peor, silenciar a los que se juegan la vida por nosotros en cualquier lugar del mundo. Si no lo digo, reviento. Estamos en guerra y no permiten hablar a los protagonistas españoles allí, por el control de la información desde Moncloa. La auténtica marca España son esa gente, silenciada por no sé qué interés. No se vayan a molestar Garzón, Pablo Iglesias, su pareja o Echenique, no te lo pierdas. Silenciados. No vayan a quitar un minuto de telediario o de radio a su sanchidad. Ah, y mi postdata. Esta mañana he tenido la oportunidad de echar una mano en un acto muy, muy chulo. Hemos presentado en la COE el proyecto Es tu Fuerza. Lo ha presidido la ministra Margarita Robles el presidente de la patronal Antonio Garamendi y Fátima Báñez desde la Fundación COE. Se trata de un plan para reinsertar en el mercado laboral a soldados, tropa y marinería, que literalmente se quedan colgados al cumplir 45 años. Una absoluta injusticia social, económica y profesional. Ya han hablado de valores, talento, equipo, sector por sector, formación continua, de disciplina. Y ha sido una muy buena noticia que falta nos hace este plan profesional entre defensa y empresarios para que sigan su vida esos soldados de 45 años, ya me contarás. Un paso. Ya era hora para empezar a resolver una tremenda injusticia.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 3 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego temporal en zonas donde se establezcan corredores humanitarios.
Los ataques continúan y esta tarde Putin ha dicho que su ofensiva va según lo previsto y que los ataques se recrudecerán si no se aceptan sus condiciones. La Unión Europea ha acordado dar protección temporal a todos los desplazados ucranianos.
Un centenar de policías y guardias civiles reforzarán la frontera de Melilla.
Casi 400 inmigrantes han logrado saltar la valla hoy. Es la segunda entrada masiva en dos días. Hoy lo han intentado unos 1.200 subsaharianos y una veintena de agentes también hoy han resultado heridos.
Sanidad notifica 202 fallecidos, 23.000 positivos y la incidencia sigue bajando hasta los 472 casos.
Francia dejará de pedir el pasaporte COVID y eliminará la mascarilla en interiores a partir del 14 de marzo. Solo será necesaria en el transporte público y en centros sanitarios.
El Comité de Expertos del Gobierno propone unificar el IVA y deducciones en el IRPF por hijos y sueldos bajos.
También recomienda subir impuestos a carburantes y bajar los que afectan a la electricidad. Este documento servirá al gobierno como base para abordar una reforma fiscal, pero en ningún caso es vinculante.
Casi 2,5 millones de turistas extranjeros nos visitaron en enero.
Unas cifras marcadas por la variante Omicron que redujo la llegada de visitantes. A pesar de ese descenso, el turismo se ha multiplicado en todas las zonas del país respecto a 2001, sobre todo en Canarias.
Un hombre mata a su mujer y después se suicida en Maqueda, en Toledo.
La pareja estaba en trámites de separación. El asesino se ha acercado al restaurante donde trabajaba la víctima y le ha disparado con una escopeta. Es la sexta víctima de violencia machista en lo que llevamos de 2022. La segunda en las últimas 24 horas.
La Audiencia de Madrid imputa a los 6 policías de la patada en la puerta.
En marzo de 2021, cuando estaban prohibidas las reuniones, accedieron a un piso en la capital donde había varias personas de fiesta. Entraron rompiendo la puerta con un ariete y serán juzgados por un posible delito de allanamiento de morada.
Iñaki Urdangarín obtiene la libertad condicional tras cumplir dos terceras partes de su condena.
Desde junio ya no dormía en prisión por su buen comportamiento y solo tenía que presentarse en la cárcel una vez a la semana. Urdangarín fue condenado a casi 6 años de prisión por el caso NOS. Y nos queda algo de los deportes.
A las 9, partido de vuelta de la semifinal de Copa del Rey entre el Betis y el Rayo Vallecano. Los sevillanos tienen una ventaja de 2-1 del partido de ida. En la final ya les espera el Valencia. En baloncesto, jornada de Euroliga, en juego el Estrella Roja Baskonia. Y a las 9, Barcelona-Mónaco. Y en tenis, Djokovic va a poder jugar Roland Garros tras la retirada de las medidas anti-COVID en Francia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones casi generalizadas por el paso de un frente atlántico que recorrerá la península de noroeste a suroeste. Es posible que las precipitaciones sean localmente fuertes en el oeste de Galicia y el área cantábrica. Tampoco se descartan chubascos, en este caso dispersos, en el entorno de Baleares y Alborán. Nevadas en los sistemas montañosos peninsulares. Bajan las temperaturas, los termómetros marcan a esta hora mínimas de 8 grados y máximas de 16 grados. Viento fuerte en el oeste de Canarias, en los litorales gallego y cantábrico y en áreas de montaña.
Te contamos una cosita más. A la espera de los próximos pasos que pueda dar el rey emérito tras el archivo de sus investigaciones, el gobierno prefiere no pronunciarse y evita hacer valoraciones. La portavoz Isabel Rodríguez ha dicho que su posible vuelta a España es una decisión privada que afecta solo a la Casa Real. Ricardo Rodríguez.
con pies de plomo, ya está poniéndose de perfil, así aparece el gobierno, la doctrina oficial está trazada y es inamovible. Un regreso de don Juan Carlos corresponde en exclusiva a Felipe VI. El Ejecutivo podrá acompañar en su decisión al jefe del Estado y para ello ha ido preparándose desde hace tiempo ante el archivo de las investigaciones. Tal escenario tampoco es asumido en bloque por todo el gabinete. En la órbita del PSOE se ha generalizado la idea de normalizar la vuelta del emérito, llegando incluso a estimar más perjudicial su estancia en Abu Dhabi. Otras voces socialistas, en cambio, aseguran temer el foco de su presencia en España y estiman más apropiado que fije residencia en otro país de Europa. Con el daño a la imagen pública del rey Juan Carlos afianzada a sus ojos, abogan por la discreción en sus pasos, habida cuenta además de que Unidas Podemos ya se ha lanzado a erosionar la misma corona.
Hoy miramos al problema con Rusia, pero desde la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, hoy ponemos el foco en el mundo cultural sin olvidarnos de la guerra en Ucrania. Lo hacemos con Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tengo muchas preguntas. ¿Es normal que repudiemos a los artistas rusos por lo que está pasando en Ucrania? No sé, el frente militar avanza, a la población civil se le cae el cielo encima, pero hay un frente cultural, sí. Mira, por ejemplo, Valery Gergiev, el director de orquesta, amigo de Putin, pilar de la cultura de Rusia, suscita grave polémica también. ¿Qué pasa con la cultura en el conflicto? ¿Qué aristas le encuentras, Jesús?
Pues es como estás diciendo, y además creo que hay una ministra británica que lo ha llamado así, el tercer frente. Hay que tener en cuenta que desde el mundo occidental de la Unión Europea y de la OTAN se ha decidido someter a medidas de presión a Putin que tienen que ver carácter económico, un poco lo que decían, ¿no? De que sea como un paria, ¿no? Pero esto tiene un daño colateral en el mundo cultural. Es verdad que el caso del director de orquesta que citabas, Valery Gergiev, es un caso muy especial porque él es el hombre fuerte de la cultura, es un amigo desde la juventud de Vladimir Putin y él tiene un enorme talento, eso nadie se le niega, es un hombre que daba 200 conciertos al año, es una cosa, una fuerza de la naturaleza desde el punto de vista musical, pero también es un hombre fuerte del régimen en el sentido de que tiene, digamos, protocolo de ministro, o sea que casi es un representante de la cultura oficial rusa. Entonces, claro, él no ha condenado ni la invasión ni nada por el estilo. Y le ha pasado ya en Italia, en La Scala, por ejemplo, han dejado de contratarle. Le ha pasado en Múnich, en la Filarmónica, le ha pasado en Estados Unidos, en algunos otros compromisos que tenía. De alguna manera se ha elevado sobre él una ola en este mundo que tenemos ya bastante conocido de la cancelación, que de repente hay algo que nos indigna y entonces todo el mundo quiere cancelar la presencia pública de las personas que están haciendo esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este mundo de la cancelación, como tú dices, suscita muchos matices y esto es muy complicado, porque, por ejemplo, hay otra gran figura musical del mundo ruso que es la soprano Anna Netrebko. Anna Netrebko condenó la guerra, dijo que tendría que terminar y que no le gustaba nada y que ojalá Rusia termine de este ataque. Pero entonces le dijeron que no había condenado a Putin, solo había condenado a la guerra. Resultado, también ha sido cancelada. Estamos en unas lógicas en las que nadie quiere diferenciar el valor de una obra por el valor artístico de la oportunidad del artista o de sus declaraciones o de sus conductas, ¿no? Y esto nos lleva a recordar, pues en fin, otros casos, ¿no?, que todos tenemos en la memoria.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo Plácido Domingo. Plácido Domingo se supone que hizo un comunicado en el que comunicó, valga la redundancia, unos comportamientos que eran indignantes para muchas personas y se le empezó a cancelar. Pero es que fíjate, noticia de esta tarde, se le ha cancelado a él en Moscú, el Teatro Bolshoi ha cancelado una actuación de Plácido Domingo, o sea que de alguna manera hay ya un ping-pong, ¿no? Claro. Se está devolviendo la moneda. Es muy curioso esto. Es este mundo en el que se mezcla todo y no somos capaces de diferenciar lo que nos gusta de la música de lo que nos gusta de la presencia pública.
Está pasando algo parecido con el mundo de los deportes.
Pero bueno, y ha pasado también con el mundo del pop. Franz Ferdinand, Iggy Pop, Nick Cave han dejado los conciertos en Rusia vacíos. Sí. O sea, no van a ir.
Entre otras cosas, si no hay espacio aéreo, es complicado llegar. Pero una última cuestión, Jesús. ¿Veremos algo parecido a lo que pasó en los Balcanes, pero en Ucrania? Me refiero a la destrucción de bibliotecas, catedrales. Yo estuve hace 15 días en Santa Sofía, en San Miguel. Esas catedrales con esas cúpulas doradas impresionantes.
Pues es una buenísima pregunta. Y no sé muy bien cuál es la respuesta todavía. Yo creo que acertaríamos si pensamos que no va a ser un objetivo el patrimonio cultural, por una sencilla razón. Si hay algo que está reivindicando Putin es que Ucrania es lo mismo que Rusia, es decir, es culturalmente el manantial de la misma Rusia, con lo cual sería absolutamente paradójico que destruyera los monumentos, que destruyera los museos, que destruyera las catedrales. No obstante, con la guerra no se juega, y ya hay una catedral que ha tenido un bombardeo en una de las ciudades cercanas a Crimea, con lo cual puede producirse cierta destrucción. Lo que yo no creo es que sea un objetivo simbólico, porque eso ha ocurrido en guerras en las que, por motivos étnicos o por motivos culturales, se quería humillar el símbolo cultural de otras culturas, ¿no? Pues las bibliotecas en Sarajevo, las sinagogas, en fin, este tipo de cosas. Yo aquí creo que es difícil, y te diré que he estado preguntando, porque en otros conflictos hemos tenido contacto con lo que llaman los Monuments Man, ¿no? Que son los cuerpos del ejército que están pendientes de estas cosas. Hay incluso, en algunos momentos, ha habido planos para bombardear teniendo en cuenta las zonas de patrimonio que no se pueden tocar, ¿no? Y esto ahora mismo no está sobre el tablero. No están respondiendo, digamos, como que eso sea una preocupación inminente para estos cuadros militares que se dedican a vigilar el patrimonio.
En cualquier caso, continuará. Gracias, Jesús.
Eso es.
Adiós, amigo. Chao.
Un abrazo.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz e Irene Montero, Necane.
Sigue el cruce de declaraciones en el gobierno por el envío de armas a Ucrania. Las diferencias también se dan dentro del ala de Podemos.
Lo que tengo muy claro es que el gobierno es mancomunado y las decisiones las lidera el presidente del gobierno.
Que el envío de armas no va a ser una herramienta eficaz y que hay que apostar todos los esfuerzos a las vías diplomáticas y al acuerdo de paz.
Alberto Núñez Feijóo, candidato a presidir el PP, aquí con Herrera en COPE.
Ha dado su primera entrevista tras hacer ese anuncio y ha contestado a aquellos que creen que su ideología no está definida.
Hay gente que dice que tengo una ideología confusa, que no se sabe muy bien lo que pienso y, por tanto, que hay riesgos en mis decisiones. Lo comprendo perfectamente. Pero si alguien quiere conocer mi ideología política, yo le ofrezco 20 años de biografía política.
José Luis vive en Ciudad Real y ha viajado hasta Eslovaquia con su mujer para recoger a Yesenia y sus hermanas.
Son ucranianas y tienen entre 10 y 14 años. Yesenia ha pasado varios veranos con esta familia y ellos no han dudado en coger el coche para ponerlas a salvo después de que huyesen de su país.
Las niñas agotadas, lo que pasa es que fue vernos y ir hacia nosotros. La pequeña, que no la habíamos visto nosotros nunca. Y la madre igual, la madre dándonos abrazos, besos y llorando y muy emotivo. Que la madre estaba por una parte deseandito que fuéramos para quitarlas de allí. Sabe que las niñas con nosotros van a ser unas hijas más.
Elena de Llanos es la nieta de Fernando Fernán Gómez.
Desde hoy, la Caja de las Letras guarda dos objetos del escritor, actor y director, una pluma con su nombre grabado y su cartilla de la CNT, el Sindicato de Espectáculos, de 1938.
Siempre, durante toda su vida, en varios escritos, él recordó la escuela de interpretación de la CNT como uno de los espacios para él más importantes de su vida, donde más disfrutó de eso de ser actor, que luego nunca más volvió a ser así, ese oficio.
Y el sonido musical, los Beatles.
Martin, el hijo de George Martin, productor de la banda, ha vuelto a los estudios de Abbey Road y allí ha estado trabajando durante meses para crear un disco en el que ha reunido los números uno de la banda. Todos tienen un nuevo sonido con el que, dice, se renueva la música y permite viajar en el tiempo.
Gracias, Nick.
Adiós.
Pasado 2 meses y medio del fin de la erupción del volcán de La Palma. Cientos de familias siguen sin poder volver a casa. La lava arrasó muchas de estos edificios. Otras están sepultadas por la ceniza. Es lo que le pasó a Vicente, un palmero del municipio de El Paso. Su casa estaba a 150 metros del volcán y ahora tiene toneladas de ceniza encima.
Lo que queremos es que nos ayuden, que el estado de emergencia siga, que los dineros vengan, los prometidos y si es posible más, porque necesitamos muchísima ayuda, toda ayuda es poca y del resto nos encargamos nosotros, seguir trabajando, trabajo.
Vicente nos pedía ayuda, decía que según sus cálculos podría tener su casa habitable para la próxima Navidad, siempre y cuando siguiese quitando ceniza hasta entonces, imagínate. Bueno, la realidad es que el caso Vicente es solo un ejemplo de los cientos de palmeros que lo han perdido todo, que luchan por salir adelante, algunos incluso buscando ayuda para tener un plato de comida encima de la mesa. Por eso iniciativas como la que te voy a contar ahora son importantes. La cita será este domingo 6 de marzo, Todos por La Palma. Ha organizado una carrera solidaria en Madrid con ese título para que no nos olvidemos de todas esas personas afectadas por el volcán. Dice Paloma Fernández, la organizadora de la carrera, que los que más se han volcado son los atletas profesionales.
Los corredores, ciclistas, triatletas, bueno, pues son los que están dinamizando todo lo que es el tema de solidaridad, ¿no? En cuanto a carreras. Y bueno, pues de ahí nació la idea.
Todos los fondos irán destinados a la ONG Hambre Cero, que han recaudado el dinero para repartir 35 menús, pero esperan conseguir muchos más.
Nosotros vamos a organizar una carrera, la de Madrid, que es el día 6 de marzo, y luego hemos invitado a todo tipo de carreras y organizadores para que se sumen, para que en sus carreras ellos también donen. Entonces, pues por ejemplo, se han sumado de Asturias 8B, que es un organizador, se ha sumado el Maratón de Barcelona, se ha sumado la Media de Barcelona, la Media de San Sebastián, muchas carreras de Extremadura, bastantes de Madrid.
Lo han organizado de 4 formas distintas. Se puede hacer la carrera de 1,5 kilómetros, de 5, de 10 o de 15. Hay casi 2 horas para hacer el recorrido, porque la idea es que todo el mundo pueda participar. Está pensada para runners, sí, pero también para aquellos que quieren hacerla caminando. Cada dorsal cuesta 10 euros. Te puedes apuntar en www.todosporlapalma.com. Nosotros prometimos que no nos íbamos a olvidar de los palmeros, y esto solo se demuestra así. En este caso, corriendo, dando voz a cada acción que se haga por ayudar a La Palma. Nos damos otro paseo por las redes. Comentáis el salto a la valla de Melilla, Silvia.
Sí, hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. También en nuestra web, en cope.es. José, es un drama del que Marruecos se aprovecha, pero también un problema que el gobierno no puede ignorar. Y Olga manda un abrazo muy grande y mucho ánimo a los agentes que han resultado heridos.
Ucrania y Rusia acuerdan un alto el fuego temporal para corredores humanitarios. Vete tú a saber.
Sara, mientras negocian, las bombas siguen cayendo. Es una auténtica pena como están machacando a los ciudadanos ucranianos y también la destrucción de edificios e infraestructuras. Y fíjate, Ángel, lo que nos dice Pedro. Esta mañana he llevado comida y ropa a un punto de recogida. Animo a todos a que lo hagan.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Herrez, con Maite Alcaraz. Maite, propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues luego, si quieres, podremos hablar de esas declaraciones desoladoras del presidente Macron, el presidente francés, que ha dicho, después de tener una conversación con Putin, que lo peor de la guerra está por llegar. Y luego nuestra guerra patria, ese Frankenstein de gobierno, como diría Rubalcaba, que cada vez es más Frankenstein, pero con sus miembros cada vez más desarticulados. Venga, luego hablamos de todo y hasta luego.
Hasta luego, Maite. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Pues sí, Ángel, fíjate, lo que toca ahora es buscar al sucesor de Matías en línea directa, porque puede ser Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido, pero sea quien sea el elegido, línea directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Yo creo que en siglo XXI hay que parar con guerras y tenemos que vivir en paz y...
Putin ha ordenado poner de máxima alerta el arsenal nuclear, pero que se haya activado el protocolo atómico no equivale a que su uso ya esté a punto. Pero bueno, sí ofrece una razón más para el miedo, para la
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear acrecentada por la personalidad de un tipo imprevisible como el señor Putin. Miren, en la Segunda Guerra Mundial surgió un equilibrio entre las...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él hizo 20 raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Pero el agresor es el principal proveedor de gas de Europa.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Y las mejores historias.
Y lo más importante es porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMarkt y ahorra. Cambia tus viejos electrodomésticos y te daremos hasta 3 euros por cada kilo del nuevo y hasta 4 euros por pulgada en tu nueva tele. Muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.